Parece que al gobierno marroquí no le ha gustado nada que el juez de la Audiencia Nacional Española, Pablo Ruz, haya abierto un proceso contra 11 altos cargos marroquíes. La noticia la conocimos el jueves de la semana pasada. Se hizo público un auto del juez Ruz por el que se procesaba a 11 militares y altos cargos marroquíes en relación con la causa por genocidio contra el pueblo saharaui que se sigue en la Audiencia Nacional Española. La cuestión es que para abrir este proceso, el juez Pablo Ruz ha usado como base o como una de las pruebas básicas o fundamentales la identificación de 8 saharauis desaparecidos en el 76 que fueron recientemente hallados por un grupo de investigación de aquí, de Euskal Herria, por un grupo de investigación de la UPV integrado por gentes de EGOA y de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Así que, bueno, en este caso, para hablar y valorar este proceso abierto por el juez Pablo Ruz, tenemos con nosotros a Estizen Miranda. Ella es de Aranzadi, responsable de comunicación, está con nosotros a través de línea telefónica. Estizen, egunon.
Egunon.
Bueno, imagino que en Aranzadi, primera pregunta, ¿estaréis satisfechos con esta línea de trabajo, con este auto del juez Ruz, porque se basa en ese trabajo de investigación que realizasteis en el Sáhara?
Sí, por supuesto, ¿no? Al final nuestro objetivo era ese, era sacar a la luz la verdad, ¿no? Sacar de desenterrar unos hechos que ocurrieron hace muchos años, pero que todavía no habían salido, ¿no? Entonces, por esa parte, desde luego, todavía hay que ver qué es lo que va a pasar y bueno, lo más bonito es que desde luego el primer paso ya se ha dado, ¿no? Que ya es mucho.
Bueno, desde Marruecos, lo comentaba yo ahora mismo, el gobierno marroquí que ha criticado este proceso, no ve fundamentos para seguir adelante con la investigación, desde su punto de vista algo que parece lógico, pero una cosa está clara, esta investigación que realizasteis, bueno, este grupo de la UPV integrado por gentes de EGOA y de Aranzadi, ha sido valorada y es una referencia, por ejemplo, en informes incluso de la ONU.
Sí, así es. Bueno, de hecho, decir que Marruecos no está contento y que no ve fundamentada esa investigación, pero no podemos olvidar el hecho de que ya en el año 2010 Marruecos sacó un informe en Internet en el que hablaba precisamente de algunas de las víctimas que encontramos en esas fosas, ¿no? Y decía, ese informe decía que algunas de esas personas habían sido detenidas y habían muerto en Esmara mientras estaban detenidas, ¿no? Y sin embargo nosotros las encontramos allí mismo, donde testigos directos de aquellos asesinatos dijeron que tropas marroquíes los habían asesinado, ¿no? Allí dejado el cuerpo en mitad de la nada, ¿no? En medio del desierto.
Bueno, hablemos de esta investigación que ahora ha dado lugar a este auto del juez Ruz. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto?
Bueno, pues esto realmente viene de atrás, ¿no? Ya en el año 2010, EGOA, junto con Carlos Martín Beristain en la cabeza, ya había hecho una investigación en la que hablaba sobre la problemática general de las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. Esta fue publicada en el año 2012 por EGOA, ¿no? Como te decía, se llamaba el Oasis de la Memoria, y de ahí pudieron localizar, digamos, esas violaciones de derechos humanos, nombres, y vieron la posibilidad de hallar fosas, ¿no? Entonces fue en el 2013, en abril, cuando AFAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, se puso en contacto tanto con el Instituto EGOA como con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para tratar de localizar estas fosas en las que se creía que había desaparecido saharauis. Así es que nos pusimos en marcha y en junio del 2013 aterrizamos allí en el Sáhara, en la zona de Fadret Leguía, que es donde efectivamente localizamos dos fosas, ¿no? Dos fosas comunes, en las cuales en una de ellas había 6 personas desaparecidas, los restos de 6 personas, 2 de ellas menores, 2 niños, y una segunda fosa apenas a 50 metros de esta primera, en la que había 2 cuerpos, 2 restos, pero que estaban perfectamente identificables, tenían la ropa, tenían los objetos exactamente como nos los habían descrito los familiares de esos desaparecidos, y es más, tenían el DNI español en el bolsillo, ¿no? Que fue uno de los hallazgos, yo creo, que más nos conmocionó a todos, al ver los restos perfectamente puestos y poder sacar del bolsillo el DNI, ¿no? Y luego efectivamente hicimos las pruebas de ADN para confirmar que eran las personas que estábamos buscando y así fue, ¿no? Se confirmó.
Bueno, un proceso de investigación que tuvo dos fases, ¿no? En la primera, bueno, desenterrasteis y encontrasteis, como nos comentabas ahora, los restos, los cuerpos, incluso el DNI de alguno de ellos. Después imagino que esas pruebas de ADN y científicamente toda esa labor que había que realizar la realizaríais también aquí en casa, de vuelta a casa, y luego volvisteis de nuevo a llevar los restos para que se pudiesen allí, bueno, pues devolvérselos a los familiares y a los allegados.
Eso es. Lo que hicimos en junio fue localizar las fosas y tomamos muestras allí. No trajimos los restos. Los restos se quedaron allí, bien protegidos. Y lo que hicimos en noviembre, después de haber analizado esas muestras que nos trajimos, ¿no? Y que a través de la Universidad del País Vasco, de Biomix, del laboratorio, pues conseguimos, como te digo, confirmar a través del ADN que eran esas personas, lo que hicimos en noviembre fue volver para devolverles ya los restos, ¿no? Digamos, de una manera más simbólica a sus familiares y que estos pudieran darles un entierro digno, ¿no? No podemos olvidar que estas personas eran desaparecidas, las familias sabían más o menos dónde estaban, ¿no? A través de este testigo que había presenciado el asesinato, pero no tenían la certeza, obviamente, de que estaban allí porque en ningún momento lo habían llegado a exhumar, ¿no? Entonces, el poder ir allí nosotros y devolverles esos restos, hicieron en noviembre, como te digo, todo un ritual ya siguiendo la cultura saharaui para poder dar, como digo, un entierro digno a esos familiares y poder cerrar ese círculo, ¿no? Ese duelo que durante tantos años no les habían permitido, ¿no?
Bueno, si no me equivoco, dicen Miranda participó en toda esta labor de investigación allí, in situ. Imagino que sería emocionante.
Sí, sí que lo fue. A pesar de no de haber estado en muchas exhumaciones aquí en el País Vasco y en el resto del Estado español, allí lo que más a mí personalmente, ¿no? Y comentábamos en el equipo, una de las cosas más sorprendentes era en parte que teníamos el muro marroquí, porque, bueno, imagino que los oyentes ya conocerán un poquito la historia, ¿no? Pero el Sahara Occidental está dividido en tres partes, digamos. Por una parte tenemos los campamentos saharauis, que están en Tinduf, luego tenemos lo que se llaman territorios liberados y territorios ocupados, ¿no? Los territorios liberados y los ocupados están divididos por un muro de casi 3.000 kilómetros de distancia que está rodeado por minas antipersona desorganizadas, es decir, que la zona, nosotros estábamos apenas 800 metros de ese muro, estábamos siendo vigilados por los soldados marroquíes, que se les podía ver perfectamente desde donde estábamos, y ellos nos podían ver a nosotros, obviamente, y además, siempre teniendo en mente, ¿no?, el hecho de que había minas por ahí, ¿no? Y luego encima que era el desierto, la nada, y una de las cosas que nos impresionó mucho fue la capacidad de los saharauis de recordar hasta el más mínimo detalle y de localizar una fosa, dos fosas en este caso en medio de la nada, ¿no? Y luego que es otra cultura totalmente diferente, estamos hablando de saharauis, que tienen una cultura musulmana y que, bueno, todos los rituales y todo era muy muy emocionante ver cómo lo vivían ellos y cómo decía antes, cómo cerraban ese duelo, ¿no?
Bueno, de hecho, y esto también puede ser interesante para los oyentes, de todos esos viajes desde Aranzadi, producisteis dos documentales.
Así es. Nosotros
para que quedase constancia de ello, por lo menos.
Eso es. Una de las cosas que hacemos siempre en las exhumaciones, ¿no? Es parte de Aranzadi, la idea de recoger testimonios y guardar esa memoria, ¿no? Y fuimos allí precisamente a eso, ¿no? Siguiendo, digamos, el método que tenemos nosotros de exhumación y de recogida de datos, etcétera, pues yo fui allí a documentar la investigación, ¿verdad? A grabar testimonios, a grabar la exhumación, sacar fotografías, etcétera. Pero mientras estábamos allí, al darnos cuenta que las imágenes que teníamos los testimonios, la situación, los hallazgos, era todo tan, tan sumamente importante, ¿no? y llamativo, que decidimos hacer de ese documento, ¿no? De esos documentos decidimos hacer un documental. Pero, claro, con ese primero no nos conformamos. Ese primero, digamos, que fue la clave, efectivamente, porque fue cuando encontramos las fosas y en el documental se ve perfectamente, además, lo que te decía antes, ¿no? Cómo los familiares nos describen, por ejemplo, el rosario, bueno, que no es rosario porque es cultura musulmana, sí, pero un collar de bolitas rojas, verdes y amarillas que llevaba su padre el día que desapareció, y mientras la hija nos lo está describiendo, nosotros lo vemos tal cual en la fosa cuando estamos sacando los cuerpos, ¿no? Entonces nos pareció que era importante poder llegar a toda clase de público, y pensamos que el informe no era suficiente para llegar a un público más amplio, y por eso decidimos hacer un documental para que, pues, gente que a lo mejor no se va a leer un informe de 300 páginas, sí que puede estar 25 minutos delante del televisor y aprender un poquito, ¿no?, delante del cine, aprender un poquito de la violación de derechos humanos que está sufriendo el pueblo saharaui.
Bueno, hacer que esa labor científica también tenga, bueno, su punto divulgativo, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Eso es, que llegue a otro tipo de público, que llegue al máximo público posible, ¿no?
Bueno, después de conocer la semana pasada esa decisión del juez Ruz, desde el Instituto EGOA y desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, mostrabais, lógicamente, vuestra satisfacción, porque la justicia haya empezado este recorrido para denunciar el sufrimiento del pueblo saharaui, y también dabais agradecimientos, bueno, entre otros al equipo de científicos que realizó todo este trabajo, entre otros Paco Echeverría y más gente, lógicamente, y también, bueno, felicitabais a las organizaciones saharauis de derechos humanos.
Sí, así es. Al final, una cosa está clara, y es que si no llega a ser gracias a FAPREDESA, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, esta investigación no hubiera sido posible, ¿no? Al final, ellos son un poquito los que llamaron para realizar esta investigación, y ellos son, sobre todo, ¿no?, los familiares saharauis, los familiares de aquellos desaparecidos y de los que todavía hay, porque no podemos olvidar que hay más de 400 víctimas de desaparición forzada todavía a día de hoy en el Sáhara Occidental. Si esas personas no hubieran guardado esa memoria y no la hubieran contado una y otra vez como han hecho durante todos estos años, no hubiéramos podido recuperarla y no hubiéramos podido encontrar las fosas, ¿no? Es muy importante que la gente, los testigos, las víctimas, ¿no?, los supervivientes de este tipo de violaciones de derechos humanos guarden esa memoria y la cuenten, ¿no?, que salga, porque la verdad empieza por ellos. Ellos son los primeros que empiezan a contar, son los primeros que empiezan a denunciar esa violación de derechos humanos, y es labor del investigador sacar a la luz esa verdad que ellos tienen, ¿no?
Bueno, si este proceso del juez Roots sigue adelante, teniendo en cuenta que la prueba, una de las pruebas fundamentales, principales, es esta labor científica de investigación que dio unos resultados concretos de EGOA y de Aranzadi, no sé si tendrán que acudir a los tribunales también a testificar como, bueno, parte también de este proceso, ¿o se puede prever algo parecido?
Bueno, ya hemos estado, ¿no? Anteriormente la investigación salió a la luz en septiembre del 2013 y se estuvo en Madrid, en la Audiencia Nacional, se estuvo en Ginebra y se estuvo en otras organizaciones internacionales, digamos, de derecho internacional, dando testimonio y portando esas pruebas, ¿no? Entonces, volver a hacerlo no estaría de más, vamos, o sea, quiero decir que no sería tampoco nada nuevo.
Bueno, son ya las 8:30 de la mañana, tenemos que terminar. Voy a hacer un cambio de tema rápido, pero también unido a la actualidad, porque esta semana va a ser una semana muy marcada por la memoria histórica aquí en Euskal Herria. Mañana, por ejemplo, bueno, es el 84 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. El domingo hay un acto de homenaje a los gudaris y milicianos en Inchorta, en Elgueta, y Aranzadi, bueno, que trabaja mucho en la exhumación, desenterrando fosas, ahora mismo también, y esto está muy unido a la actualidad, está trabajando en las faldas del monte Ezcaba, en Iruña, y allí también, bueno, se está sacando a la luz mucha historia que fue enterrada en su momento.
Sí, por desgracia, ¿no? Las desapariciones forzadas se han dado en todo el mundo y se siguen dando, ¿no? En todo el mundo, y Euskal Herria no se queda aparte. Hablaba anteriormente, ¿no? Que una de las cosas, lo primero que hay que hacer para poder sacar, ¿no? Para poder cumplir con ese derecho internacional humanitario, con esa justicia transicional, es sacar la verdad. Y en Euskal Herria efectivamente tenemos el ejemplo de Ezcaba, un penal, uno de los penales más horribles que ha habido durante los primeros años de la dictadura franquista. Hubo una huida en la que huyeron casi 800 presos, ¿no?, de aquel penal, huyeron para sobrevivir, y casi a 200 de ellos les asesinaron en las faldas del monte Ezcaba, como tú decías, ¿no? Y lo que se está haciendo estos días es tratar de recuperar algunos de esos cuerpos de aquellos asesinados. Hay mucho trabajo por hacer todavía, y al igual que en el caso del Sáhara Occidental, en nuestro caso es muy importante que la gente que ha vivido aquello, que recuerda, que tiene algún documento en casa, que se acerque a nosotros, que nos dé información, que nos llame, y poder sacar, porque sin ellos, sin esos testigos, no podremos seguir sacando a la luz no solo los restos, sino la verdad de esa memoria histórica, que bueno, que no tiene límites, ¿no?, que no tiene mugas.
Claro, pero es que la cuestión es, o el problema es que los testigos poco a poco van muriendo, van falleciendo, y es algo así como una batalla, una carrera contra reloj, en cierto sentido.
Sí, muchas veces decimos, ¿no?, entre nosotros, cuando estamos investigando algún caso, decimos, andamos tarde, ¿no?, porque es gente efectivamente muy mayor, pero todavía la hay gente muy mayor, y es increíble la fuerza que tienen todavía con 95, 96, 97 años. Nos hemos encontrado con gente muy lúcida que recuerda perfectamente no solo los hechos, sino que, al igual que nos pasó en el Sáhara Occidental, que hablábamos, gente que es capaz de irse al monte y decir, no, estaban aquí, ¿no?, y excavar y efectivamente encontrarles ahí. Y si no es, y si por desgracia perdemos a esa gente, ¿no?, que obviamente nos está pasando, sus hijos o sus nietos, esa gente que a lo mejor en casa se encuentra con documentos, fotografías, o no, o que oía a su padre contar o a su abuelo contar, toda esa información nos vale. Luego, otra cosa que no podemos olvidar, la guerra, el golpe de Estado fue en el año 1936, después vino una guerra, pero esa dictadura franquista duró hasta muchos años después, hasta ayer, ¿no? Tenemos casos de violaciones de derechos humanos en el año 1978, 79, no, incluso durante esa transición, y toda esa gente también es muy importante que dé su testimonio y que hable de lo ocurrido, porque muchas veces nos pensamos que es solo del año 1936, ¿no?, pero ahí fue el golpe de Estado, digamos que ahí empezó todo, pero fueron muchos años después que todavía se seguían violando esos derechos.
Bueno, por hoy tenemos que terminar aquí, son las 8:34 de la mañana. Stephen Miranda, Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha sido un placer, eskerrik asko, taurren arte.
Eskerrik asko zuei, bai.